Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este espacio de Medieros, hoy miércoles 3 de julio del 2013. Soy Claudia Magallanes y estoy como siempre acompañada por Lilia Vélez.
Hola, buenos días a todos.
Y Ana Lidia Flores, hola, Ana querida.
Hola, querida Claus, Lilia, amigos todos, buenos días.
Yo aquí ya vine a meter mi vocesota en el micrófono cuando no me tocaba, ¿verdad? Le damos nuestros datos de contacto, correo electrónico medierospuebla@gmail.com, en Facebook Medieros Puebla, en Twitter @medierospuebla y el teléfono de la cabina de Ibero Radio 229-0730, extensión 14433. Y desde el día de ayer quedó instalada la modalidad micrófono abierto. ¿Tiene usted algo que decirnos? ¿No nos lo quiere escribir? ¿No nos quiere llamar? Venga, échese una corrida rapidísimo aquí a la cabina, entre y pase al aire y así será escuchado su comentario directamente en vivo.
Eso mero. Lilia Vélez no entiende nada. No, resulta que ayer estábamos en un programa muy atípico y cha-cha-cha, entonces estuvo colado aquí Pablo Flores, ¿te suena?
Ay, bueno, sí, cómo no.
Y hizo una pregunta y ahí nos atascamos y entonces llegó corriendo Horacio Castillo a contestársela en vivo, entonces de ahí sale esta modalidad.
Así es. Pues qué interesante.
Entonces, bueno, si usted lleva gusto, véngase a la cabina con nosotros, sí. Y aquí tenemos un micro abierto y pues le cotorreamos y platicamos y comentamos el punto.
Bueno, pues ayer ya anunciábamos que íbamos a abordar el caso Snowden, porque, bueno, ya yo siento que este ya es un programa viejo, que ya es periódico de ayer, como la canción de Héctor Lavoe, porque qué noche. Este programa debería titularse Pero qué nochecita, con qué cosas nos despertamos. Y bueno, nos vamos a apurar para tratar de revisar este caso y bueno, dos temas de agenda que están ahí muy interesantes. Entonces, ¿quién es Snowden? Bueno, un hombre que hace un mes no sabíamos quién era y que ahora es una estrella internacional al nivel de pues, Julian Assange y el tema WikiLeaks. Ahora es Snowden y esta información de primera mano, bueno, pues el excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA por sus siglas en inglés, que bueno, como excontratista tuvo acceso directo, tiene información mucha todavía y ha causado una intriga internacional de dimensiones, queridas Claudia y Lilia, que yo no me acuerdo en mis 47 años de vida haber visto una cosa de esta naturaleza.
Y si fuera una película que estuviéramos viendo en el cine, diríamos, ¡ay, qué jalada estos guionistas ya, las películas de espionaje! O sea, así está, de ese nivel. Yo lo veo y digo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Otra vez? A ver, va. O sea, ni al mejor guionista se le hubiera podido ocurrir la ficción que es esta realidad.
Y lo más curioso o lo que llama la atención es que es justo después de la Guerra Fría, porque estas historias de intrigas, de espías, de etcétera, pues estábamos muy acostumbradas a ellas durante la Guerra Fría. A lo mejor nuestros alumnos, alumnas que están muy chiquitos, todavía no tienen muy claro qué es esto de la Guerra Fría, pero nosotros que tenemos más años, bueno, este periodo con los dos grandes bloques dividiendo el mundo y donde en efecto había todas estas estrategias de espionaje, de vigilancia, y en donde era común estas películas de espías. Hoy pareciera que estamos viendo una película de esa época, ¿no? De los 70s, 80s todavía.
Así es, y bueno, que es muy interesante, pues, revisar al personaje. Yo nada más quiero poner sobre la mesa la recomendación de el suplemento domingo de El País, que está titulado La cacería de Snowden. Los servicios secretos más poderosos del mundo cercan al filtrador que desafió a la inteligencia estadounidense. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque anoche que lo leí, a ver, tengo que hacer una queja. Yo los domingos, si no salgo por el periódico, siento que la vida no corre. Pero, ¿se acuerdan que fue el cierre de campañas? Entonces, por un lado, estaba yo atorada por el cierre de campaña de Tony Gali, porque es ahí por el barrio donde vivo, y cuando llegué al centro, ya estaba cerrado el puesto de periódicos. Entonces, anoche leí esto. Es maravilloso, porque el reportero del periódico El País cuenta ¿cómo fue la génesis? O sea, digamos el detrás de cámaras de toda esta intriga. Desde mayo, ¿qué le dijo a la novia? ¿Cómo se fue? Bla, bla, bla. Y hace una línea de tiempo muy interesante. Por eso lo recomiendo. Yo supongo que debe estar todavía colgado en la página de www.elpaís.es. Si no, pues aquí lo rolamos. Porque de veras, creo que es un marco muy interesante para escuchar lo que ahora les vamos a compartir. Ayer estas tres señoras que ustedes tienen frente a los micrófonos, como todas las mañanas, corríamos en nuestras distintas actividades. Pero por una y por otra cosa, Claudia y Lilia no escucharon en directo el reporte Washington de Dolly Esteves. Y yo, que soy una señora chismosa y muy chirimolera, les dije, lo tienen que escuchar. Aquí está una muy breve síntesis de esos 30 minutos que transcurrieron al aire. Y ahorita le hacemos nuestros comentarios.
Un legendario personaje, David Philip, que fue director de la CIA para Latinoamérica en los 1970, y él me dijo en una ocasión que, con la excepción del misterio del tapado en la época del PRI y algunas travesuras diplomáticas con Cuba, no había nada en México que la CIA no pudiera espiar o enterarse. Y bueno, esa es una realidad. México ha sido quizás uno de los países más espiados. Entonces, hay muchos interrogantes, hay mucha duda respecto a si esto es correcto o no. Más bien, la tendencia de los diarios, sobre todo los diarios liberales como el New York Times, es decir, esto no se puede hacer. Pero en términos del espionaje de Estado de otros países, ahí toman otra posición. Como que es algo que siempre se ha hecho y lo seguirán haciendo, y es parte de la política exterior de Estados Unidos. Y como decías, Kerry y el propio Obama en África, en Tanzania, ayer dijo, es todos los países espían, necesitamos información, todo el mundo se necesita información, porque de la información nos podemos beneficiar, no nada más nosotros. Y desde luego que no estamos espiando a Angela Merkel. Cuando yo quiero saber algo de qué piensa Angela Merkel sobre una posición u otra, yo le llamo directamente por teléfono y se la pregunto, dijo Obama. Obviamente, en una campaña de control de daños.
Control de daños, sí.
Y hasta cierto punto defensivo, porque los europeos, a diferencia de México, sí están verdaderamente indignados. Y se corre el riesgo de que no se inicien las negociaciones comerciales la próxima semana.
Medieros.
Justo la semana pasada estaba yo precisamente en Europa, y un punto de la agenda compartida entre todas las personas de diferentes partes del mundo que estábamos reunidos en el congreso en el que yo estaba, discutíamos precisamente el caso de Snowden, las revelaciones, etcétera, y no habíamos llegado todavía a este punto, ¿no? Y una cosa, una percepción generalizada era, es el colmo, o sea, ¿qué se sienten? ¿Qué les da ese derecho? Pero tenía una conversación interesante con un par de personas que lo que decían es que, evidentemente, la supremacía mundial de los Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial no es el caso hoy en día. Siguen siendo una potencia, evidentemente, pero claramente están cada vez teniendo un rol menos prioritario, enfrentándose con la Unión Europea, encabezada además por Alemania, y China como el gran la gran potencia que se está demostrando. Evidentemente, los chinos son dueños de una deuda increíble de los Estados Unidos. Es decir, geopolíticamente hablando, hay una posición de los Estados Unidos en donde su poder durante muchos años está fuertemente mermado. No así todavía en la, o hasta este punto no era así en la percepción internacional, y que de alguna manera se entendía como esta lógica de decir, de alguna manera tenemos que seguir siendo poderosos y tenemos que enterarnos de los secretos de los demás, ¿no? Pero este escándalo en realidad lo que hace es mermar todavía más ese poder y deslegitimar muchísimo la fuente de esa postura como una potencia mundial, ¿no? ¿A qué costo? ¿A expensas de qué? ¿De la espionaje, de la vigilancia, de una serie de cuestiones como las que estamos viendo ahora, que evidentemente a los europeos los tiene completamente indignados, mientras que aquí la respuesta es, pues ya lo sabíamos, ¿y qué?
Suavecita, tibiecita.
Es normal que nos espíen.
Es normal que nos espíen.
Eso es lo que ayer, bueno, en diferentes momentos del día, yo lo escuché a la hora que se estaba transmitiendo. A ver, voy a contarles una intimidad. Estaba yo saliendo del baño, estaba yo poniéndome todos mis afeites, y en eso dije, perdón, saqué mi libretita y me puse a anotar. Estuve media hora en esa situación ridícula, para que vean el nivel de la loquera. Pero después llegué y le dije a Claudia, y bueno, no en paños menores o sin paños más bien, pero hiciste exactamente lo mismo.
Exactamente, sí, tal cual. O sea, yo empecé a oír que estaba el reporte Washington cuando estaba en la regadera, pero no podía oír muy bien porque mi radio de transistores de pronto medio se le iba el avión, se le va la señal, pero cuando ya me empezó a contar Ana lo demás, salí corriendo y evidentemente lo bajé de la página y me pasé la siguiente media hora escuchando y tomando nota.
Bien, por eso el programa se llama Medieros, no por otra cosa. ¿Alcanzaste a escucharlo, Lilia?
Sí, lo escuché ahora. No, pues es, digamos, son cosas que uno
ya sabíamos.
Ya sabíamos, pero de pronto que las confiesen embajadores, ex titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que lo vean con esta normalidad y que digan, pues sí, sabemos que nos espían, pues no pasa nada, ellos tienen que estar al tanto de la información, me parece muy lamentable. Ahora, un poco en el asunto que contabas tú, Claudia, con respecto a Europa, sí creo que hay una gran indignación, pero lo que ocurrió ayer en Europa desconcierta, porque en efecto, ¿dónde quedó la indignación, no?
Claro. ¿Qué ocurrió ayer en Europa? Creo que eso es lo que tenemos que contar ahora de volada, porque se nos está yendo el programa, el tiempo entre los dedos. Estaban todos reunidos en Rusia, siguiendo el argumento de nuestra película de espías rojos y azules. Entonces, allá estaban todos los presidentes, el anfitrión era Vladimir Putin de Rusia, porque era una cuestión de países que exportan gas, producen y exportan gas. Bueno, pues allá estaba Evo Morales, estaba el presidente de Venezuela, o sea, todos los que tenían que estar. Bueno, hubo declaraciones que son las que vamos a escuchar ahora. Evo Morales se pronunció, el presidente de Bolivia. Lo escuchamos. Bueno, pues ese fue un muy, muy breve comentario de Evo Morales, que estaría evaluando esta petición de asilo político, porque bueno, pues ya era un escándalo que el pobre pide y pide
asilo por todos lados
y nadie se lo da.
Pero además, curiosamente, Evo Morales directamente lo que dice es que él está dispuesto, pero no lo ha solicitado a Bolivia. O sea, uh-huh. Snowden directamente hizo una solicitud para aproximadamente 20 y tantos, 30 y tantos países de asilo político. Poco a poco fueron dándose las diferentes respuestas, pero a Bolivia expresamente no le pide asilo político. No obstante, Evo Morales dice, yo sí consideraría la posibilidad de que Bolivia sea un país que reciba a Snowden. Vamos ahora sí a escuchar el audio de Evo Morales con... ¿Sí? ¿Ahí va?
Sí, porque no. Bueno, ha dejado mucho que desear y un debate permanente a nivel internacional por supuesto, está Bolivia para acoger personalidades que denuncian, no sé si es espionaje, control, pues estamos aquí.
Medieros, por Radio Ibero.
Bueno, pues escuchamos primero unas declaraciones de Nicolás Maduro de Venezuela y después, evidentemente, ya las declaraciones de Evo Morales. Había ahí dos voces distintas, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, que eso era lo que estaba ocurriendo ayer. Digamos que estos son los países del bloque latinoamericano que de alguna manera tendrían alguna afinidad. Pero bueno, aquí entra todo el asunto de la diplomacia, los canales y desde dónde se debe pedir, qué es lo que complica la situación. Pero tenemos otras voces que son exactamente del bloque. Que contrario. ¿Qué audio tenemos preparados, queridos compañeros? Ahora sí a Nicolás Maduro. Bueno, vamos con Maduro.
Es el tema de este joven Snowden. Hay que investigar porque uno pregunta y poca gente sabe qué es Snowden. A veces creen que es la marca de un refresco, no sé. Snowden es un fenómeno que expresa algo que está pasando en la juventud estadounidense. Algo está pasando que un joven de 29 años es capaz de dejar todo, de dejar su familia, de dejar su tranquilidad para rebelarse. Lo que ha hecho ese joven Snowden es la rebelión de la verdad. Alguna gente tiende a desconfiar, ¿no? Porque son personas como Julian Assange y Snowden que trabajaron adentro del entramado de servicios de espionaje, de inteligencia, contrainteligencia, del imperio estadounidense y sus aliados en el mundo, para controlar el mundo. Quiero, a nombre del pueblo de Venezuela, felicitar al presidente Rafael Correa por lo valiente que ha sido el día de hoy al denunciar las preferencias arancelarias de los Estados Unidos, que lo amenazó que si le daba el asilo humanitario a Snowden, le quitaba las preferencias. El presidente Correa dijo, quédense con sus preferencias. Y yo le digo, compañero Rafael Correa, cuente con nosotros. Pero yo le digo al mundo entero, si este joven Snowden necesita la protección humanitaria y él cree que puede venir a Venezuela, etcétera, etcétera, y los etcétera, interprétenlos ustedes, Venezuela está a la orden para proteger a este valiente joven de manera humanitaria y para que la humanidad sepa la verdad y para que esto se acabe.
Medieros.
Pues ahora sí, esa fue la declaración completa de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, sobre Edward Snowden. Y de hecho, hacia la noche, Vladimir Putin dijo que Snowden debería considerar muy seriamente la propuesta de Maduro, porque parece ser que es como que la única y más viable opción para que efectivamente deje de estar en el área de tránsito del aeropuerto. Lleva una semana en el aeropuerto, en el área de tránsito, ¿no?
Así es. Y bueno, vamos a ver si finalmente la considera. Con todo este incidente internacional que es el que hablábamos, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque me parece que las cosas se van a complicar. Antes de pasar a eso, vamos a escuchar ahora el otro lado de la moneda al presidente norteamericano Barack Obama, hablando precisamente sobre este caso, el espionaje y Snowden, en una gira realizada en Tanzania.
Hemos agotado los canales policiales regulares en la aplicación de la solicitud de extradición que hemos hecho con respecto al señor Snowden, y eso ha sido cierto para todos los países que han participado, entre los cuales está incluido Rusia. Ha habido discusiones de alto nivel con los rusos para tratar de encontrar una solución a este problema. Nosotros no tenemos un tratado de extradición con Rusia. Por otra parte, el señor Snowden entendemos que ha viajado sin su pasaporte válido, sin documentos legales. Tenemos la esperanza de que el gobierno ruso tome decisiones en base a los procedimientos habituales con respecto a los viajes internacionales y a las interacciones normales con la policía.
Medieros por Radio Ibero.
Pues ahora vamos a escuchar qué fue lo que Vladimir Putin tuvo que decir acerca de Snowden una vez que el presidente Barack Obama les envió un mensaje claro y directo. A ver, vamos a escuchar a Putin.
Si él quiere ir a alguna parte y alguien lo acepta, es bienvenido. Si quiere quedarse aquí, entonces tenemos una condición. Debe detener su trabajo dirigido a dañar a nuestros socios americanos, aunque suene muy extraño viniendo de mí. Es solo porque se posiciona como un luchador por los derechos humanos y no va a detener esta actividad, por lo que tiene que elegir el país para él e ir hacia allá. Cuando ocurrirá, por desgracia no lo sé. Si lo supiera, se los diría.
Esto es Medieros.
Entonces sí son nuestros amigos, nuestros colegas, los estadounidenses, y básicamente lo que está pasando es que la petición de asilo, pues han ido cayendo como moscas muchos países, diciendo que no, precisamente por las presiones de parte de Estados Unidos hacia ellos. No sé si vieron que pensaban, tanto Francia como España le negaron al avión presidencial de Evo Morales el tránsito por su espacio aéreo, pensando que Snowden estaba en el avión con Evo Morales.
¿Qué es el escándalo, Lilia?
Así es un escándalo que está hoy en todos los medios, que está en la prensa internacional, porque es justo eso, ha llamado la atención esta negativa tanto de Portugal, de Italia y de Francia para que transitara por el espacio aéreo. Y bueno, lo que está diciendo Bolivia y Evo Morales es que pues prácticamente es una suerte de secuestro del avión presidencial, vamos a llamarle así, y del presidente, y que había esa intención de entrar al avión para verificar si efectivamente estaba ahí Snowden, algo que me parece gravísimo y que viola todos los tratados internacionales que tienen que ver con el desplazamiento de jefes de Estado y de gobierno, ¿no?
Sí, por eso digo yo que esto es un periódico de ayer o un noticiario, no un noticiario, una mesa de conversación que parecería de ayer, o esto lo tendríamos que haber estado diciendo ayer en la tarde-noche, porque en el curso de la noche se movió toda la agenda justo a propósito de lo que dices, Klaus, porque bueno, yo no me acuerdo que esto hubiera ocurrido, porque fue un comportamiento deleznable, fue racista, fue clasista, fue intervencionista, todos los istas que ahorita podamos poner en una lista, y creo que hay un gran escándalo internacional. Están los tweets de Cristina Fernández de Kirchner. En la mañana que escuchaba esto relatado por Kirén Miret, es que Ollanta y es que no sé quién, o sea, todos los presidentes latinoamericanos, claro, haciendo una legión junto a Evo Morales, que a ver, es kafkiano. Un día como nació Franz Kafka, ¿se acuerdan de eso?
Sí, sí.
Kafka se va a estar revolcando
en la tumba diciendo,
¿qué es esto? De veras es inaudito.
Y además ahora habrá que ver las consecuencias de que la oferta específica de Nicolás Maduro, que efectivamente Snowden no tiene pasaporte válido, pero hay la posibilidad de emitirle un pasaporte o un salvoconducto de emergencia, pero lo que se teme es que lo dejen salir de Rusia a Nicolás Maduro. O sea, que dejen que despegue el avión y que salga el avión y que cruce por territorio internacional, porque pues habría muchas posibilidades de que efectivamente Snowden se fuera con Maduro y bueno, ¿qué sucedería ahí en vista de lo que pasó con Evo?
Sí, yo supongo que tendrán que trazar una ruta en donde pasen más bien por naciones en donde pudiera no haber problema, supongo, y que eso lo tendrán presente. Y además también la presión internacional crecerá. Bolivia ha anunciado que ha presentado ya una denuncia ante la Organización de Estados Americanos. Hay también una denuncia ante Naciones Unidas por este trato que están manejando como un secuestro del presidente Evo Morales. Entonces supongo que habrá mucha presión internacional sobre el asunto. Hay una gran actividad en Twitter sobre los temas, en las redes sociales, en los propios medios de comunicación. Entonces, supongo que eso generará mucha presión para los gobiernos y Maduro tendrá que elegir una ruta que no le genere algún conflicto como este, ¿no?
Sí, efectivamente, además, hasta ahora, hasta lo último que yo chequé, no estaba confirmado que Snowden había aceptado irse con Maduro o que Maduro había dicho sí. O sea, sigue como un poco la cosa de quién sí, quién no y a dónde se va a ir y con quién. Putin insistía en que ahora sí que Snowden lo tenía que tomar porque era como su única opción. Y para mí también en el discurso de Putin hay como una gran presión de decir, ya vete de aquí, ya, ya no sí, te vuelvas claro. Mi problema, salte aquí, ya no te necesito, ya, es demasiado, ¿no?
Así es. Yo creo que vamos a omitir ya la voz del personaje este español que era como el botón de muestra sobre la situación de todos los países diciéndole, no te queremos aquí, no te queremos aquí. ¿Y por qué lo omito? Porque yo quisiera, bueno, decirles que este asunto continuará. Vamos a ver qué ocurre en el curso de las próximas horas y bueno, pues estaremos muy atentos porque verdaderamente, ¿se acuerdan que hace 2 o 3 semanas que empezó el asunto? Les dije, se los dije, no debería decir se los dije, pero nunca, ¿sí? Nunca me imaginé que tomara estas dimensiones. De veras me parece demencial. Como demencial es lo que está sucediendo en Puebla y quisiera que estos últimos minutos los dedicáramos a una situación también inédita, Lilia, que tiene que ver con el asesinato de un ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla, y me refiero a Samuel Malpica.
Así es, un asunto lamentable, por supuesto. Ocurrió ayer cerca de las 10:30 de la noche en San Manuel, una colonia muy céntrica, muy conocida, en donde había vivido desde hace 30 años. Debo decir que no era un personaje que a mí me parecía era, digamos, mi posición frente a él era una posición crítica. Sin embargo, bueno, es un asunto lamentable. Como es lamentable el uso político electoral que se le está dando, no quiero hacer ningún tipo de especulación, pero por supuesto, esta inmediato reacción, debo decir que el primer boletín de la Secretaría General de Gobierno dice que prácticamente descartan que se trate de un asalto, que era una de las cuestiones que manejan hoy los medios, y que están investigando la denuncia que había hecho de corrupción vinculada con el candidato Enrique Agüera, y que bueno, por ahí seguirá la línea de investigación. Eso me parece muy grave, viniendo sobre todo del gobierno del estado en un boletín oficial. Y inmediatamente vemos a personajes vinculados con el PAN, por ejemplo el senador Lozano, insistiendo sobre la denuncia que había hecho Malpica y haciendo especulaciones, sobre todo en Twitter, sobre el tema. Me parece muy grave y muy lamentable esto que está ocurriendo, ¿no? Y me creo también que puede abonar a que el domingo haya poca participación ciudadana, ¿no?
Así es. Esta mañana yo me percaté del asunto justo en el espacio de Carmen Aristegui, porque voy a hacer aquí un mea culpa. Yo no escucho radio local y como no estoy en Twitter, pues no me entero de un chorro de cosas. Pero sí, cuando dijo un ex rector, el corazón se me vino aquí a la garganta porque dije, a ver, esto nunca había ocurrido. Si sumamos este episodio a lo que está sucediendo en Boca del Río, a lo que está sucediendo en Durango, y bueno, también yo quisiera dar una línea sobre la entrevista de hoy de Gustavo Amadero con Carmen Aristegui, totalmente desbordado. Yo no sé si la escucharon, sí. Con palabras altisonantes, no porque yo me espante, hombre, si yo soy una carretonera, eso nunca había ocurrido en el programa de Aristegui con ningún personaje,
¿no? a mí me pareció que estaba a punto de llorar. Sí. O sea, hubo un momento en donde dije, bueno, ¿se va a soltar a llorar o qué le pasa al señor? O está tan enojado, tiene tanto coraje, que perdió por completo el control sobre sí mismo. Y Carmen, bueno, creo que estaba en la misma situación.
Sí, es lo que yo iba a decir. Me parece que ella también estaba hasta sorprendida de la forma en la que él estaba tan alterado, porque no, o sea, como que no la veía venir.
A ver, digámoslo, en algún momento se estaba refiriendo al caso de este secuestro de el candidato de Boca del Río, que lo pepenaron cuando llevaba a los niños al colegio, los niños los terminaron llevando a su casa quién sabe quién. El punto es que dijo, Carmen, eso es un montaje. Son pendejadas, pero lo dijo uno, lo dijo dos, lo dijo tres veces, y entonces esto no había ocurrido.
No, está fuera de control, y yo creo que es como, mientras más nos estamos acercando a la jornada electoral, que hay elecciones en diferentes estados del país, en diferentes instancias, está como demasiado tensa y tirante la situación, y creo que ahí lo que pasó con Madero fue que lo sacó a relucir como hasta desesperado.
Hay que decir que si el PAN pierde buena parte de las elecciones de las 14 que son este domingo, pues Madero queda muy endeble, muy débil, y seguramente saldrá de la dirigencia nacional. Creo que ahí está todo su preocupación. Me parece muy cabal las denuncias que hace sobre los gobiernos del PRI. Me llama la atención que cosas que están ocurriendo, por ejemplo en Puebla, con un gobierno panista de coalición y que van en ese mismo sentido de control e incidencia sobre las elecciones, pues no diga nada, ¿no? Hay una de lo que su denuncia es sobre los gobiernos del PRI, la incidencia que tienen sobre la elección, pero bueno, en Puebla tenemos un gobierno del PAN y está incidiendo sobre la elección, y ahí sí no. Pero creo que la preocupación de Madero es esa: si pierde PAN, él seguramente dejará la dirigencia nacional.
Alejandro Teisier dice aquí en un mensajito en el teléfono, César Camacho dijo que era un montaje, nos está produciendo a distancia. Hasta León, mi querido Teisier, gracias por el recordatorio. Efectivamente, eso fue lo que dijo el dirigente del PRI y eso fue lo que hizo enfurecer y perder la sobriedad a este hombre que, bueno, pues siempre se había manejado así como que con un estilo, eso, sobrio.
Sí, muy sobrio, muy tranquilo, pues, y sí, parecía que iba a llorar.
El productor in situ, que es Cris, me marca dos temas de agenda: el auto de formal prisión al exgobernador Granier, que por supuesto es un tema que ha dado mucho de qué hablar, y hoy el llamado de el expresidente municipal Gabriel Hinojosa a no votar. No es la primera vez que lo hace, ya lo había hecho en la elección pasada, en la elección municipal pasada, pero bueno, esto nos habla también, suma este clima de descomposición, porque bueno, pues un hombre que habiendo pertenecido al sistema, ahora llama a no votar, pues ya lo pone en un carril diferente.
Así es, y hoy terminan las campañas en Puebla, y es el último día para hacer proselitismo, mañana, el viernes y el sábado, tenía que haber silencio de los candidatos.
Y además, a diferencia de otras elecciones, yo siento que la gente en particular está muy desencantada, ya lo habíamos dicho, la gente está como, no, ¿para qué voy a ir a votar si por un peor o otro más peor? Entonces todo esto está sumando y vamos a ver cómo se desarrolla.
Y anoche Enrique Güera con Carlos Marín en televisión, en Milenio TV, y Tony Gali con Ricardo Rocha en el 13.
Sí.
Bueno, ya se nos acabó el tiempo, afortunadamente, porque ya se nos están saliendo los ojos de la impresión. Mañana aquí los esperamos que ya con un mundo un poco más pacífico, con un territorio municipal más tranquilo, y bueno, pues aquí les contaremos la agenda mediática. Lilia, Claudia, muchas gracias.
Gracias.
Hasta mañana. Gracias al equipo de producción y gracias a ustedes.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.